En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
De la tarde ya vamos a por nuestra última hora de programa, la que nos va a conducir hasta las 2, el momento en el que os tendremos que decir hasta mañana. A mí me da la sensación, es más, yo empiezo ya a escuchar, ¿eh?
El que escuchas,
a ver. Escuchar aquí en mi interior, me suena como a violín.
¡Ay, el violín!
Pero no un violín cualquiera, un violín magistral, un violín prodigioso, un violín que parece que viene de otro mundo.
Bueno, a lo mejor viene del infierno. Nunca lo sabemos, claro.
Podría ser, yo no digo ni que sí ni que no, que en estas cosas nunca se sabe.
Lo que está claro es que suena a las mil maravillas.
Sí, suena
a las mil maravillas
delicioso.
Este violín, es, bueno, lo interpreta uno de los virtuosos de este instrumento, compositor, Paganini. Además, él sabía tocar más instrumentos, también tocaba muy bien el piano.
Ah, mira.
Es el eje central, ¿no? La estrella invitada. Nuestras audiciones comentadas de todos los miércoles con Irene Echeverría del violín.com. Hoy vamos a disfrutar, nos va a hacer entender lo que muchas veces se nos escapa a nuestro oído de mortal, los caprichos para violín de Paganini.
Exacto, va a ser la obra que hoy Irene nos comente, una obra con la que no sé si llegaremos al cielo o al infierno, como estábamos contando, por que no sabemos si efectivamente hubo o no pacto con el diablo.
Le tendremos que preguntar también a Irene si es verdad que es una de las obras que se les atragantan, que se les hace bola a los estudiantes de violín por la complicación. De esos caprichos para violín.
A lo mejor se lo preguntaremos a Irene Echeverría antes de que ella entre a este estudio. Os queremos contar, bueno, pues otras cositas que tienen que ver con nuestro Madrid y además porque podéis participar en ellas. Por ejemplo, un concierto que va a tener lugar esta misma noche en la sala Galileo Galilei a las 9. Tiene que ver con el Día Mundial de la Salud Mental, que eso sí se celebra mañana.
Lleva, día 10.
Sí, además un lema de estos bonitos: no nos juzgues, descúbrenos.
Por cierto, mañana con motivo del Día Mundial en favor de la salud mental, vamos a estar en un rincón de Madrid, en una terraza de Madrid, donde todo lo que nos tomemos y lo que nos sirven lo hacen personas con discapacidad intelectual.
Eso será mañana. Hoy, como previo a la celebración de ese día, os recuerdo, a las 9 de la noche tenéis la oportunidad de disfrutar de este concierto en la sala Galileo Galilei. Allí nos vamos a encontrar con cantautores como Andrés Suárez, como Luis Ramiro o como Javier Álvarez.
Es un concierto organizado por la Confederación Española de Agrupaciones de Familias y Personas con Enfermedad Mental. El recital, recordamos, sala Galileo Galilei a las 9 con motivo de este Día Mundial de la Salud Mental que se celebra mañana.
Hoy también se inaugura una exposición que no queremos que os perdáis en el Museo Lázaro Galdiano. Va a aparecer...
Que, por cierto, la semana pasada,
¿sí?,
justamente estábamos a las puertas del Museo Lázaro Galdiano tocando el piano.
Sí, porque ya sabéis que los pianos habían salido a la calle, pero el Lázaro Galdiano no
para. ¿Por qué
vamos
hoy? ¿Por qué tenemos que ir hoy? A ver.
Efectivamente, no hace nada más que crear nuevas actividades para que todos queramos acudir a él. Y en esta ocasión es una exposición muy interesante. Caricaturas, ilustradores de los siglos XIX y XX en la colección Lázaro.
Es una selección de dibujos satíricos de personajes que fueron actualidad entre las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Personajes muy conocidos en el Madrid y en el París de la época. La muestra es el resultado de los trabajos de catalogación de casi 200 dibujos satíricos de la colección Lázaro, llevados a cabo durante un año por Carmen Espinosa, que es, por cierto, la comisaria de la exposición, la conservadora también jefe del Museo Lázaro Galdiano y también Carlos Sánchez, que es ayudante de conservación.
Exacto, Carmen Espinosa, por cierto, es aquella que nos ha contado que esto del interés de José Lázaro por el dibujo le llevó a reunir a él solo una notable colección de más de 3.000 obras, donde encontramos todas estas caricaturas y todos estos apuntes que ni siquiera se habían estudiado hasta la fecha. Así que gracias a su pasión por coleccionar, nosotros a día de hoy, bueno, pues podemos disfrutar de exposiciones donde encontramos caricaturas de artistas de distintos puntos, claro, del planeta, y algunas litografías, también vistazos y perfiles publicados por el Almanaque Político Satírico de la Filoxera, y la verdad es que yo creo que es una buena oportunidad para ver cómo se trataban todos estos asuntos en esas épocas anteriores.
Además son dibujos, esbozos, diseños para litografías que además fueron publicados en su época en los diarios y en los semanarios que allí pues se vendían o que los madrileños, por ejemplo, leían.
Desde hoy, que es cuando se inaugura esta exposición, caricaturas ilustradores de los siglos XIX y XX en la colección Lázaro, en ese museo que lleva obviamente su nombre, el Museo Lázaro Galdiano. Y en esos semanarios no solamente se publicaban esas ilustraciones, sino que también podíamos leer algunos artículos y de letras para nuestra siguiente propuesta.
Y también con mucho toque satírico, ¿eh? Usos y abusos del lenguaje en Hoy en Madrid. ¿Con quién? Con Rafa Cerro.
Atención, que nos llama Fundeu. Al término bio, utilizado para denominar los alimentos procedentes de la agricultura o la ganadería ecológicas. Desde el cole nos suena que bio significa vida, biografía, biológico, bioquímica, por ejemplo. Ahora dice Fundeu, repito, atención. Elemento compositivo bio ha pasado a utilizarse como un sustantivo que ha de escribirse con tilde en la i por ser un bisílabo ortográfico. Hay que poner la tilde para romper, como decíamos en el colegio también, el diptongo. En los medios de comunicación tiende a escribirse sin tilde como si fuera una palabra monosílaba. Los alimentos bio sin acento sería una sola sílaba, claro. O los productos bio sin acento florecen en plena crisis, por ejemplo. Bio se utiliza también en el entorno de Internet como acortamiento de biografía. ¿Cómo mejorar tu bio en Twitter? Repito, Fundeu nos recomienda que lo acentuemos. Pasa a ser una palabra de dos sílabas. ¿Cómo mejorar tu bio, tilde la i, en Twitter? En ninguna de las acepciones es necesario el empleo de resaltes tipográficos, de modo que lo recomendable es escribirlo siempre en redonda sin comillas. Una palabra importante, bio. Si miran en la farmacia, verán que la administración impone exigencias para utilizar estas tres letritas. Por ejemplo, el biomanan ahora ha pasado a llamarse bimanan. Bio, término biológico, con acento. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Ay, aprendamos a hablar de la manera correcta. Nos gusta ser didácticos en este programa.
Por cierto, mañana jueves, a eso de las 11:20, contaremos con Rafa Cerro para trasladarles también vuestras dudas en torno al lenguaje, que nos podéis trasladar a nuestro correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es. Y antes de que profundicemos en el lenguaje, profundizaremos en otro lugar emblemático de Madrid, la Biblioteca Regional.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa, es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Ya está Sergio otra vez cogiendo posiciones. Clara, que quiere convertirse en el alumno predilecto, en el que está ahí siempre en primera fila.
Está haciendo hasta estiramientos.
Claro. Ya, pero hombre, en la clase.
Mira, todos puedo estirar los dedos tanto como Paganini.
Tanto, no lo sé.
Que dicen que se podía tocar ahí hasta la espalda con el dedo gordo.
Uy, cuánta leyenda,
¿verdad?
Cuánta cosa extraña. Hay en la historia de Paganini. Hoy os estaréis imaginando en nuestras audiciones comentadas, sí. Le tenemos a él, al gran Paganini.
Que por cierto, Clara, otro violinista que queremos mucho en Hoy en Madrid también rinde su particular homenaje a Paganini.
Sí, Ara Malikian, que está. Bueno, son los últimos días, ¿eh? Ya. Si alguien quiere verlo, hasta el día 13 de octubre va a estar en el Caser Calderón Paganini. No Paganini, ¿eh?
Claro, Paganini.
Esto es un juego de palabras, a ver, lo explico, con gag, G-A-G, que quiere decir, pues, sketch, momento cómico.
Yo es un montaje que he recomendado a todo el mundo cuando alguien me dice, oye, ¿qué contáis por la radio? O quiero ir al teatro, o quiero tener un detalle, cumpleaños, aniversario. Lo he recomendado mucho, la gente ha ido, y a día de hoy nadie
se ha quejado.
Es decir, todo el mundo me ha dado las gracias por recomendarlo.
La verdad que es muy divertido, montaje dirigido por Illana, pero aunque queremos mucho a Ara Malikian y a Paganini, nuestra violinista favorita, ¿quién es?
Irene Echeverría, creadora del violín.com.
Claro.
Irene.
Hola,
que no
días.
Te preocupes, que tú siempre vas a estar ahí ocupando nuestra primera
lo
posición.
Sé.
¿Tú has visto el Paganini?
Sí, es genial, Ara, a mí me encanta. Todos los espectáculos de Ara Malikian son geniales. Tiene una forma de acercar la música que es increíble, yo también lo recomiendo y también me dan las gracias después, o sea que sí, estamos de acuerdo en eso.
Que a mí también me ha dado las gracias todo el mundo al que yo recomiendo, ¿eh? Que nos escuche, que escuche a Irene los miércoles en Hoy en Madrid y que eche un vistazo también al violín.com.
¿Eh? Muy bien, no esperaba menos.
Es verdad, la gente lo agradece.
Hombre, además es que la página está llena de contenidos muy divertidos, aunque tampoco seas un experto violinista o un Paganini, pero bueno, que hay cosas muy interesantes, ¿eh? Incluso sí. Para los profanos en la materia, vídeos, curiosidades. Yo que no tengo ni idea, como ya sabéis, también me lo paso muy bien con el violín.com.
Es justamente la idea, que la gente que no tiene ni idea de música empiece a conocerla un poquito, o sea, la página está pensada para que cualquiera se acerque a la música sin saber nada y a partir de ahí empezará a tener curiosidad, a poco a poco ir encontrando su camino dentro de la música, que todos tenemos uno.
Lo que decíamos de el contorsionismo con los dedos, ¿es verdad, es falso o es una de las múltiples leyendas en torno a Paganini?
Bueno, en torno a Paganini hay muchas leyendas que él explotaba. Paganini es un violinista y compositor italiano. Para muchos es considerado como el más célebre violinista de todos los tiempos. Es cierto que en su momento pues fue una gran figura. Él vive en una época en la que el público le encantaba ir a ver a los grandes divos, a los grandes artistas. Entonces él con el violín era un gran virtuoso. Y tenía una técnica muy, muy elaborada, él tenía una gran facilidad para tocar, hacía cosas sumamente difíciles, sus composiciones, claro, como él las podía tocar, pues son muy difíciles. Ahora sí, la técnica violinística ha evolucionado mucho y, bueno, pues los alumnos, obras obligadas en el conservatorio son obras de Paganini porque son técnicamente muy, muy complicadas de ejecutar y bueno, pues hacen que los alumnos fortalezcan su técnica y la mejoren. ¿Qué pasa? Que él también explotaba un poco toda esta fama que él tenía de violinista un poco fuera de serie. Entonces él le decían que si tenía un pacto con el diablo y él decía que sí, que efectivamente que tenía un pacto con el diablo y no se encargaba en ningún momento de desmentirlo.
Claro.
Claro, pensad que todo esto iba en su fama. Entonces él decía, bueno, si así viene más gente a verme, pues yo digo que sí, y tan ricamente. Es verdad que tenía los dedos de las manos especialmente largos. Se ha pensado que había que tenía algún tipo de enfermedad o de dicen incluso alguna malformación o algo así. No está demostrado, pero bueno, sí parece ser que tenía las extremidades excepcionalmente largas. Esto hacía que con la mano izquierda, que es la mano que utilizamos para tocar las notas en el violín, pues pudiera hacer determinadas posiciones que le permitían tocar de una forma, bueno, pues que no era demasiado habitual. Él también tenía muchas formas de potenciar esto. Entonces a él le encantaba, por ejemplo, en un concierto hacer como que se le había roto una cuerda, pero él seguía tocando, no pasaba nada, y más difícil todavía. Sí, hombre, la cuerda, otra cuerda más.
Un showman.
Sí, era un showman totalmente. Fijaros que yo muchas veces lo comparo un poco con Malikian, en el sentido de que Malikian también hace que el público viva la música de otra forma, la vive mucho más directa, mucho más estás esperando siempre la sorpresa, el momento. No me atrevería yo a decir si Malikian es el Paganini de ahora, pero realmente yo sí lo comparo un poco en el momento este de subirse al escenario y hacer que el público disfrute, que el público se lo pase bien, que tengan sorpresas, que bueno, a Paganini le encantaba eso, ya os digo, pues de pronto parecía que se le había roto el arco, pero él seguía tocando, se le había roto una cuerda, incluso la gente después lo contaba de forma que es imposible. Por ejemplo, en el violín tenemos 4 cuerdas.
Vale. Mm-hmm.
Las cuerdas las podemos tocar de 2 en 2, pero si se te rompen 3 cuerdas, no puedes tocarlas de 2 en 2.
Bueno, pues
la gente juraba que le había escuchado tocar dobles cuerdas con una sola.
A Malikian no se le rompen las cuerdas, pero el arco lo destroza.
El arco lo lleva.
El arco lo destroza, porque sí. Que no, o sea, no acaba un espectáculo con el arco sano jamás
en
la vida.
Sí, yo creo que el arquetero de Malikian debe estar forrado. Porque cada vez necesita 3 o 4 cambios de cerdas. Bueno, pues sí, hoy vamos a escuchar los caprichos para violín solo de Paganini. Además, bueno, vamos a hablar un poco este término capricho. La propia palabra ya como que sugiere algo así, ¿no? Un poco especial, un poco caprichoso. Es un tipo de forma musical, una pequeña pieza que se puso muy de moda en esta época, generalmente para instrumentos, no para voces. Y solían ser piezas cortitas en las cuales se explotaba un poco los recursos del instrumento. Algunas veces se llegaban a considerar casi como estudios, lo que os comentaba antes. En los conservatorios se estudian como parte de afianzar la técnica de un alumno, porque en cada uno de los caprichos pues desarrolla una especial técnica, una especial habilidad que tú puedes hacer con el instrumento. Vamos a escuchar, por ejemplo, uno de los caprichos, que es el número 6. Y en este capricho vamos a escuchar una técnica violinística que se llaman trinos.
Con las 4 cuerdas, ¿no? Lo escuchamos.
Yo de momento no voy a romper nada. Si no
Irene
importa.
Comienza estas
audiciones
comentadas con 4 cuerdas.
Luego ya os iremos contando lo que pasa.
La crónica. Bueno, os voy a explicar lo que es un trino. Un trino en música es coger una nota y coger esta misma nota y la superior y repetirlas muchas veces, muy rápido. Por ejemplo, yo cojo esta nota y esta otra y las repito una y otra, alternándolas. Esto es el efecto trino. ¿Vale? Bueno, pues Paganini en este momento, en este capricho, lo que hace es que está tocando una melodía y por debajo está todo el rato haciendo el acompañamiento con el trino. Aquí sí que está utilizando dobles cuerdas. La melodía. Y por debajo van a estar sonando todo el rato este acompañamiento con trinos. Esta es la dificultad que tiene.
Claro.
Por un lado, no paras de tocar porque los trinos obviamente te exigen una agilidad de los dedos muy rápida, pero es que por encima estás tocando otra melodía
al mismo tiempo.
A la vez. Lo que
parece un poco imposible, ¿eh?
Sí, pues lo vais a escuchar ahora, ya veréis cómo es posible.
Thank you.
Bueno, ¿veis? Que parece que están sonando dos violines.
Sí,
de hecho, uno está haciendo bastantes notas, todo el rato por debajo y por arriba hay una melodía. Esto se consigue con la técnica de las dobles cuerdas. En una cuerda estás tocando los trinos y con la otra estás tocando la melodía. ¿Qué pasa? Que los violinistas solo tenemos cuatro dedos, entonces tampoco hay muchas más opciones. Si necesitas dos para hacer el trino, uno para hacer la melodía, digamos que las opciones empiezan a acabarse. Técnicamente es complicado tocar esto, aunque musicalmente no parezca tampoco una cosa muy, muy, muy difícil, pero sí es verdad que la técnica necesaria para que esto suene así es complicada.
Es el terror de los alumnos de conservatorio.
Sí, digamos que tocar los caprichos de Paganini ya son palabras mayores.
Que si hubieran sido dos violinistas, efectivamente, pues no habría tenido
claro,
ninguna complicación.
Sería mucho más fácil. Sí, esto, si nos permitieran hacerlo de dos en dos, los caprichos sería mucho más fácil. Pero los exámenes.
Más chulo que un 8, Paganini. Y dijo, claro, ¿para qué? Claro. Si me basta y me sobro.
Bueno, pues este es un ejemplo de los muchos que hay en los caprichos de técnica violinista. Vamos a escuchar alguno más. Vamos a escuchar otro estudio. El otro día me quedé con las ganas de explicaros la diferencia entre tonalidad menor y mayor. Entonces vamos a escuchar un estudio que está en la menor, concretamente, y vamos a hablar un poquito de las tonalidades. ¿En qué consiste esto de siempre decimos concierto en re mayor? El otro día decíamos que estábamos todos en modo mayor y estábamos muy alegres. Bueno, pues efectivamente, en música tenemos, ahora mismo en la música occidental, tenemos dos modos que llamamos el modo mayor y el modo menor. El modo mayor generalmente se asocia a una música pues más abierta, más alegre, si quieres. Una escala mayor sería esta. La misma escala menor, lo que hacemos es cambiar algunas notas y la sonoridad va a cambiar, ya veréis.
Que la entristece.
Exactamente.
Más lánguido.
Claro, que se queda un carácter diferente. ¿En qué influye esto en la música? Pues, por ejemplo, todos conocemos... Esta música, lógicamente...
Nos falta la tarta sola.
Claro.
La velita
estamos
está en modo mayor.
En mayor, sí, ya con ganas de soplar y que nos den regalos.
Claro, si esta misma canción, El cumpleaños feliz, estuviera en modo menor, fijaros cómo sonaría. A ver.
Esto me recuerda sí. Que me caen muchos. Solamente, ya no veo la tarta, solo los que caen.
Claro.
Solo los que caen.
Efectivamente, sí. La música es muy diferente. Bueno, pues para esto sirve las tonalidades en música, para cambiar el carácter de un tipo de melodía. Vamos a escuchar un estudio que está en la menor. Es una melodía que dice así... Esto está en modo menor, es una música así un poco lánguida. Si esto estuviera en modo mayor, sonaría más o menos... No tiene nada que ver.
No, mucho más festivo.
Bueno, pues efectivamente, vamos a escucharlo en modo menor y vais a ver que esta música, esta languidez de la música, este carácter un poco más melancólico, lo da la tonalidad menor. Bueno, hemos escuchado escuchado una pequeña introducción, que era esta melodía lánguida, después la cosa un poco se acelera. Esto en los caprichos suele pasar también, hay unas introducciones, una parte central, generalmente más rápida, en la que también se explotan determinados recursos violinísticos, pues atacar las notas con un determinado efecto del arco, estamos escuchando notas como que saltan, escuchamos también notas que suenan de dos en dos, a veces casi de tres en tres también, bueno, pues son los diferentes recursos que está utilizando Paganini en este caso. Vamos a seguir escuchando otro capricho. Este es el capricho número 13. Hemos hablado antes de que a Paganini se le atribuía un pacto con el diablo. Él pues decía que no, tampoco. En este capricho, mucha gente ha creído ver una carcajada del diablo.
¡Ay!
Ay.
Escuchado pero la carcajada
como pasó
sí. No, el diablo,
pero yo me lo imaginaba más
no, es como... no sabes lo que me traigo yo entre manos.
Sí, es como para que te coja desprevenido, porque te imaginas...
Es malicioso, sí. pero tampoco da mucho miedo.
No, un poco contagiosa, risa.
Sí.
Hombre, buen tipo. Tiene que ser así a priori.
¿Tú crees?
El diablo cuando, no sé, invita a acercamiento así a priori, luego
es
cambiará.
Es amigo también de los Rolling,
claro.
O sea que... Bueno, no sé.
Hombre, a Paganini no le fue mal, desde luego.
Y a Mick Jagger tampoco.
Espero, no obstante, que no venga el diablo, porque estáis haciendo mucho porque venga y por decirle que sí, ¿eh? Yo he sido la única que no ha hablado. Quiero dejarlo clarito.
Que hable con
si
nosotros.
Acaso. Que hable con vosotros tres. Que sois los que habéis empezado a reírle las gracias.
Bueno, dejamos a Belén fuera de la aquelarre.
Vale, pues nada, ya se lo pierde. Bueno, pues esta es la famosa carcajada del diablo. El nombre se le puso después, pero bueno, la verdad es que tampoco le queda nada mal.
Bueno, que Paganini se debía reír un montón de todos los que decían ese tipo de chascarrillos.
Hombre, para él era popularidad y fama y algo más de leyenda, entonces a él no le sentaría, supongo, nada mal. Al revés, él hacía por explotarlo incluso. Vamos a escuchar ahora otro de los caprichos. Es un capricho en el que utiliza la técnica de las dobles cuerdas. Ya lo hemos contado alguna vez más, lo que os decía antes. Y en este, al principio vamos a escuchar una melodía, muchas veces pasa en música, que escuchamos algo y no parece especialmente difícil, especialmente complicado. Entonces cuando te dicen, no, es que es muy difícil, tú dices, bueno, me voy a hacer como que me lo creo, pero en realidad...
Y tú piensas, esto bueno, lo hago yo, vamos.
Dame a mí un violín.
Pues
mira,
tócalo tú, si es tan fácil, ¿no?
Bueno, pues aquí este es uno de los ejemplos, porque comienza con una melodía muy bonita... Y esta melodía tiene un acompañamiento muy bonito y muy sencillo. Este acompañamiento lo podría hacer un alumno mío de primero, todo hay que decirlo. La dificultad está en juntar estas dos cosas. Ahora no lo estáis viendo, pero yo he tocado la melodía en la cuerda del extremo del violín y el acompañamiento dos cuerdas más abajo. Es decir, tengo una cuerda en medio y tengo que hacer por... tocar estas dos cosas juntas. ¿Qué tengo que hacer? Coger la mano, pues lo que hacía Paganini cuando rompía una cuerda y intentaba subir por ahí para compensar con otros dedos. Lo que hacemos es colocar la mano en la otra cuerda bastante más arriba para que suenen notas más agudas y así poder tocar junto con la otra cuerda. Aquí lo que estoy haciendo es, he colocado la mano en otro sitio y entonces ya sí consigo esa sonoridad que en teoría estaría en otra cuerda y la estoy haciendo sonar con la cuerda que me interesa.
Es un poco trampa.
Bueno, pero un poquito.
Estás supliendo una... O sea, estás consiguiendo
la misma nota en otra
pero
cuerda.
Pero en otra cuerda.
Exactamente. Vale. Subiendo las cuerdas, según voy subiendo por el mástil, yo voy consiguiendo notas más agudas. Eso quiere decir que si yo subo mucho, 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 puedo conseguir notas que estarían naturalmente en otra cuerda, ¿vale? Esto, lo que os decía antes, lo vais a escuchar, os va a parecer, bueno, pues qué facilito, qué bonito. Tiene su aquel también. Intentar tocarlo no es tan fácil como parece. Lo bonito de la música es que el que lo escucha le da igual que sea fácil o difícil, el con disfrutarla. Así que vamos a disfrutar este capricho. Cuesta olvidar, cuesta recordar que es un solo violín el que está tocando. Parecen varios. Y de hecho podemos darnos cuenta de la dificultad de este pasaje que hemos escuchado, el pasaje lento, al escuchar notas muy agudas sonando con notas muy graves. En el violín las notas agudas y las graves están separadas por varias cuerdas. Entonces, para conseguir este efecto, pues tenemos que ingeniárnoslas, tenemos que colocar la mano de alguna forma determinada para salvar esta cuerda que está en el centro. De nuevo estamos escuchando ahora una parte más rápida, más ágil, está el arco volando por las cuerdas, que era realmente lo que la gente iba a ver cuando tocaba Paganini. Y de nuevo la parte inicial, esto también es bastante común. Esta parte más lenta o más tranquila se repite al principio y al final. Y en medio es donde viene todo el fragor de la batalla, la parte más difícil. Bueno, los caprichos es una colección de 24 caprichos. En cada uno de ellos Paganini va desarrollando algún tipo de técnica especial violinística, como hemos ido viendo. Pero en el número 24 echa el resto. El capricho 24 es el más conocido. Quizá los otros no son tan conocidos fuera de los violinistas y algún aficionado que le encantan. Pero generalmente el capricho 24 sí es conocida la melodía, porque además muchos otros compositores después la han utilizado. La melodía principal del capricho 24 es esta. Esto ya suena un poquito más. Sí, esta ya suena más. Es la melodía que él utiliza para hacer variaciones. Hace una serie de variaciones en las cuales en cada una de ellas está utilizando uno o varios recursos de estos que hablábamos antes, de la técnica virtuosa del violín. Las variaciones se supone que son pequeñas modificaciones sobre una melodía. En este caso, algunas de las variaciones cuesta hasta escucharlas y reconocerlas, porque acaba cambiando tantas cosas de la melodía que llega un momento en que dices, bueno, me lo creo porque oigo dos notas que reconozco, el resto no lo sé. Vamos a escuchar el capricho 24. La primera variación. Empieza fuerte. ¿Sí? Yo reconozco las variaciones a veces solamente por estas dos notas finales, cuando hace pam, pam. Mira, es lo mismo. Segunda variación. De nuevo está utilizando una sonoridad diferente.
Parece una copla casi.
Sí. Esta sería otra variación. Aquí está utilizando dobles cuerdas. Bueno, hay muchas variaciones y cada vez poco a poco se va desfigurando más el tema principal.
Ya cuesta,
sí,
¿eh?
No, a mí me cuesta. De hecho, algunas digo, ¿esto qué tiene que ver con el original? Luego es verdad que cuando lo tienes que tocar, pues sí, lo ves y dices, ah, es verdad, es lo mismo, hay pequeñas variaciones, bueno, hay grandes variaciones sobre el original, pero sí que es verdad que sigue la misma estructura, que está ahí como camuflada la melodía original, pero es verdad que cuesta escucharla al principio. Y bueno, pues aquí ya os digo que en cada una de las variaciones explota algo de la técnica violinista. Realmente es muy completo este capricho.
Y todo esto se lo inventó él, ¿eh?
Sí, estas piezas las componía él. Él tenía una gran facilidad para tocar el violín y obviamente, pues al componer, él escribía cosas que él podía tocar y con las que él se sentía cómodo.
Me refiero a las técnicas, sobre todo.
Algunas técnicas ya existían y en este momento, precisamente en el siglo XIX, se están desarrollando estas técnicas. Ajá. Para, pues un poco para ofrecerle al público este espectáculo casi circense, que muchas veces es lo que iban a escuchar. El violín sufre algunas modificaciones también en este momento, no pasa solo en el violín, en otros instrumentos, y sobre todo la técnica avanza muchísimo. El público quiere escuchar determinadas cosas, los compositores intentan dárselas y los instrumentistas tienen que mejorar su técnica para que todo esto siga el mismo camino.
canción también.
Tan, tan, ahí se me acaba la frase.
También de otro, del primero de las melodías que
muy,
hemos escuchado.
Muy variada.
Irene, audiciones comentadas presenciales, ¿por dónde nos pasamos esta semana?
Bueno, pues os podéis pasar tanto por Sotomesa Centro, que está en Santa Cruz de Marcenado número 1, el lunes a las 7:30, o por Sotomesa Moratalaz, en la calle Antonio Cumella 27, el martes a las 7:30. Y esta semana vais a poder ver en directo lo mismo que hemos visto aquí y todavía más explicado. ¡Anda! En directo. Yo me llevaré mi violín, podrán ver el efecto de las dobles cuerdas, los arcos, algunos golpes de arco que aquí no me he dado tiempo a escuchar, en los cuales el arco rebota por las cuerdas de una forma casi que parece que está volando. Bueno, pues todas estas cosas las podrán ver en directo. Veremos algún vídeo también muy interesante sobre Paganini. Bueno, estarán los caprichos de Paganini esta semana en Sotomesa.
Vamos a recordar los precios, porque es verdad que alguna persona nos ha llamado para decir, pero sí, pero decís que vayamos, pero ¿cuánto cuesta? Y todas estas cosas. Vamos a recordarlo,
sí,
Irene.
Es verdad, es que como es gratis, pues la primera vez que van siempre es gratis, entonces se me olvida decirlo. El dato más importante. La primera vez que venís es gratis. La podéis entrar diciendo que es la primera vez y entonces os dejan pasar. Para las siguientes veces, allí ya os lo decimos, pero bueno, lo contamos también, es muy barato. Si queréis venir una sesión suelta son 10 euros y si queréis venir podéis coger también la opción de coger un bono de 5 sesiones por 25 euros. Este bono lo podéis usar tanto en Sotomesa Centro como en Sotomesa Moratalaz. Lo pueden usar varias personas. No tienen que ser sesiones seguidas. Hay un año entero para gastar el bono. Podéis venir cuando queráis. Y si queréis ver la programación para ver qué obras vamos a tener, pues os metéis en elviolin.com y allí lo tenéis todo.
Perfecto, pues explicadito. Uh-huh. Es verdad que el otro día nos llamaba una amiga diciendo sí, pero hay veces que me quedan dudas. Pues ya está,
aclarado
que estén todas solventadas.
¿Lo de ser un Paganini lo utilizan los músicos, lo utilizáis los violinistas?
Los
esa
músicos
expresión
lo utilizamos en un momento muy concreto.
¿Qué es?
Que es cuando buscamos al tipo que tiene que pagarnos. Decimos, ¿dónde está Paganini?
¿Y Paganini suele aparecer?
Normalmente sí. Más le vale.
Irene Echeverría, mil gracias.
Muchas gracias.
Hasta
a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Este año Peletazo ha preparado la fiesta más terrorífica de Halloween. Más diversión, más locura, una noche de zombies. No te puedes perder la fiesta más monstruosa de Madrid. Peletazo, Different Restaurant, calle Juan Bravo 66, antiguo Pelemele, el de los teléfonos en las mesas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo con el mejor marisco del mundo a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6:30 a 9:30 de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Yo sé quién es el Paganini, ya que no hay playa.
¿Quién es?
Carlos Honorato, que siempre tiene que soltar 10 euros aquí a Maite López.
Pues sí.
Muy buenas.
Muy buenas tardes. Así es. Soy el que paga, el que paga, y me toca pagar hasta los platos rotos los pago.
Hombre, tanto, tanto, no. Y es verdad que a la chica la tienes con el mismo presupuesto desde hace mucho, ¿eh, Maite?
Ah, que sí. Sí. 10 euros, 10 escasos euros.
En otros sitios ya hubiese rebajado.
Ahí también es verdad.
¿Tuché? Y en otros sitios no ya digo nada. Hubiéramos puesto el 21% del IVA, que no es culpa mía.
Y otros estamos por la patilla, ¿eh?
Eso, eso. Pablo, Pablo Otero, ¿te pide mucho Pablo o no?
No, no, Pablo, no. Pablo, no. Solo...
Yo pago por trabajar.
Las zapatillas para andar. No.
Que la desgasta mucho.
Sí, hombre, se va en comunidad.
¿Se mete por unos andurriales?
Ya verás a dónde nos llevó ayer. Vais a flipar. Pero antes... No, mira, vamos a empezar con él.
Venga, gracias.
Sí, venga, vale. Venga.
¿A dónde nos llevaste ayer?
Se congratula.
Pablo. Bueno, fuimos a... Bueno, acabamos el camino de Valdearacete, porque habíamos empezado a caminar
sin
por
rimas,
Valdearacete.
¿Eh? Sin rimas.
¿Os acordáis?
Me ha visto a mí que no.
Y claro, aquí la prueba estaba en ver si pasábamos de lo dicho al hecho. O sea, si buscábamos las pruebas concluyentes de que en Valdearacete había existido, pues...
No lo digas.
Había existido alguien.
Poneros en situación. Sí. Siglo XVI.
Venga.
Y ahora está Felipe Alonso, que lo cuenta mejor.
En el pueblo de Valdearacete nació una mujer que competía con los hombres por su fuerza y su destreza en los, bueno, pues en las habilidades normales, en las pruebas normales que hacían en su momento, lanzar la lanza o tirar piedra, etcétera. Y esta mujer resulta que le hicieron pasar unas pruebas y para algunos era hombre, para otros era mujer. De hecho, se casó y cuenta la tradición, se casó con una mujer y cuenta la tradición que cuando murió la mujer decía, ay, qué pena a mi marido que se ha muerto, y la madre decía, ay, qué pena a mi hija que se ha muerto. O sea que fíjate lo que estamos hablando en el tiempo en que pasaron, ¿no? Porque estamos hablando de esto fue... En el siglo XV.
En el año 1496 nació en esta villa de Valdearacete una mujer que tuvo por nombre Estebanía, que luego dijeron Estefanía, la cual cuando llegó a tener 20 años era tan suelta y tan ligera y de tan buenas fuerzas que corría y saltaba y tiraba la barra y jugaba la pelota con tanta presteza que en su tiempo ningún mancebo le igualaba. Bueno, sigue la relación,
sí.
Siguen haciendo cositas la chica o el chico. Llegó a la ciudad de Granada donde se dio noticia de ella a los señores de la chancillería. Y ante ellos fue puesta y les pareció que una mujer no podía hacer cosas tan heroicas. La mandaron ver y examinar por matronas y parteras para ver su participación en el sexo viril y fue hallada ser hermafrodita.
Toma.
Anda, mira. Ahí está la clave, claro.
Esto eran las relaciones topográficas de Felipe II.
Así es.
Lo que leía ahí, ¿sí? Pablo.
Ajá. Documento sacado de la Biblioteca Nacional. Bueno, tremendo porque, claro, cuando sacas un documento, pues a veces se te pega la página de otro y descubrimos que no era un caso único. Hicimos un recorrido por casos muy similares en la historia de España, en una España muy tolerante, todavía hay que decirlo, muy comprensiva, del siglo XV, XVI y XVII, con este tipo de casos en los que alguien haciendo un esfuerzo, pues le salía el miembro viril.
Me ha encantado lo de haciendo un esfuerzo.
No, lo ponía así.
Es lo que dice textualmente.
Sí, lo ponía así.
Haciendo un esfuerzo.
Si no te haces esfuerzo, pues no.
No.
Pues no.
Claro. Valdearacete.
Valdearacete, sí.
Y la hermafrodita que existió, ¿eh? Estefanía, Esteban,
¿sí?
En fin. Así andaba la cosa.
Oye, en casa que la llamen como quieran. Ya está.
Pues sí. Oye, otra de las cosas curiosas que tuvimos ayer fue un concurso de emprendedores.
Ajá.
Un concurso de emprendedores que se llamaba Atrévete a dar el primer paso. Bueno, bien.
Facilito, ¿no?
Sí,
dar el primer paso,
fácil,
tú.
Fácil.
¿No?
Bueno,
primer paso.
A ver, tuvieron su cosita. Estaba organizado por una firma, creo que de botas o algo así, y les daban un premio, pero había una pega, y es que tenían que contar en qué consistía su proyecto lanzándose desde un avión en paracaídas.
¿Al mismo tiempo que te lanzas vas contando tu proyecto?
Sí.
¿Y eres capaz de articular palabras?
Pues si quieres comprobamos a uno de los finalistas, un hombre de Cádiz, su nombre Manuel Manzano, le lanzaron y así explicaba su proyecto.
Nuestro producto estrella es una bolsa muy barata que permite desinfectar el agua de bebida. Es para salvar vida, la de esos 800 millones de personas que hoy no tienen un agua limpia para beber. Si conseguimos ganar este concurso, nuestra idea es hacer una experiencia piloto a gran escala. Gracias por habernos dado esta oportunidad.
Gracias.
De contar nuestra idea. ¡Agua limpia para todos!
Me imagino que tuvo que ser tremendo, ¿no? Y decir, Dios mío, ¿quién me ha dicho a mí yo que me metiera en esto?
Sí, fue durísimo.
Durísimo, sí. Porque, bueno, en mi caso particular tengo vértigo, ¿no? Y me cuesta hasta montarme en cualquier tipo de atracción, ¿no? De algún parque y de... Entonces fue un poco, pues por eso, ¿no? Porque teníamos un proyecto que llevamos muchos años, pues, detrás de él, ¿no? Y queriéndolo sacar adelante, y esta era una oportunidad más que había que aprovechar, fuese como fuese, ¿no?
Esto es darlo todo por tu empresa.
¿Qué? ¿Eh?
Yo me he quedado sin palabras.
El hombre ahí, le lanzaron el paracaídas.
Y contando. Esto que habitualmente se hace en los encuentros de emprendedores que llaman el ascensor.
Sí.
Pues lo han llevado al extremo.
Al ascensor, no, al avión.
Por eso.
Y te lanzas en paracaídas y cuenta este proyecto de potabilización de agua para países en desarrollo. En fin, que está muy bien.
Sí, está muy bien.
Está muy bien, se va a Baguamundi. Y este hombre, Manuel, nos atendía desde el AVE y dice, no, estoy mejor aquí en el tren,
Hombre,
sí,
voy un poquito más cerca del
Os
suelo.
Os lo cuento un poquito mejor aquí en el tren.
Ya no me tiemblan las pierninas.
Vamos, yo no me lanzo, ¿eh? Ya lo digo. Ni proyecto, no, ni nada de nada. No me lanzo yo. Tú sí te
Habrá ves, que verse, sí. Habrá que verse. Yo,
Sergio es capaz,
yo sí.
Sí, Sergio sí. Lleva una mañana que lo hace todo.
Lo hace todo,
sí,
¿no?
Venga, sí, yo.
Está hinchándose de tomates, me ha dicho.
Un gazpachito, sí, mira, sí. En 7 minutos me lo voy a zampar.
Te vas a ir una con el tomate que no veas. Para tomate el que le lió ahí la rubia ayer a un cantante.
Bueno, ¿qué hiciste? Bueno, yo diría más bien que también nuestro invitado era de concurso o de premio. Un músico gallego que se llama Daniel Minimalia acaba de ser nominado a unos premios que voy a leer porque son un poco complicados.
Yes.
Los Hollywood Music in Media Awards. Premios muy reconocidos. Es uno de los galardones con mayor prestigio en el mundo. Reconocen él y premian la música de todos los medios audiovisuales, el talento individual y los trabajos discográficos de artistas independientes de
premio
todo
importante.
El mundo.
Muy bien.
Sí. Pues a este
nominado,
premio
está
nominado Daniel Minimalia. Hasta noviembre no sabemos si se lo van a dar o no, pero por 10 euros tiene dos próximas citas en Madrid.
Mira, aprovecha, ¿eh?
La primera, esto es como la cuñita, ¿sabes? Es como lo del ascensor. La primera este viernes en la FNAC, que es totalmente gratuita. Y el 9 de noviembre tiene en la sala Clamores otro concierto por menos de 10 euros, exactamente por 8. En fin, ya
este
sabéis.
Este es más largo, claro. El de pago es más largo. El de una, tres cancioncitas
un
y adiós.
Aperitivo.
Pero, no escucha, pasó el tercer grado aquí de la rubia. Mira,
el cuestionario 10
pregunta,
euros.
Pregunta.
Corrígeme si me equivoco. Licenciado en empresariales y máster en dirección y creación de empresas. Uh-huh. Has trabajado en un banco, has llevado la contabilidad de algunas empresas. ¿Esto ayuda a la hora de ser músico y organizar una gira?
No, ayuda a comparar a lo que era lo que todo el mundo querías que hiciese y lo que quieres hacer tú. Y por eso no sé dónde acabará esta aventura y por eso estoy muy contento, porque yo me levanto todos los días feliz por luchar por mi sueño. Al fin y al cabo es mi sueño. Todos tenemos el derecho a soñar y bueno, yo estoy ejerciendo el mío y espero que vaya bien.
¿Vas a echar de menos el horario de oficina?
No, para nada. Es que yo lo pasé fatal, de verdad. Con eso de fichar de 9 a 2 y después de 4 a 7. Bueno, si hacías horas extras ya no te las pagaban y esas cosas. Como todo el mundo, supongo. Entonces, no lo he hecho nada.
No lo he hecho de menos.
Está todo fatal, ¿eh? Hasta en el mundo de la música.
Pues eso.
Nada, horrible.
Daniel, que tengas mucha suerte, que te den el premio, hombre, el de Hollywood.
Y que venga a contarlo, si no.
Claro.
Y ayer era martes, día de Burguillo, haciendo amigos.
Ay, es verdad, que le teníamos pendiente.
Estaba despierto, por la tarde se había dormido.
Estaba despierto, más despierto que lo normal. Hablaba de cómo hacerse famoso en Facebook y cómo mantener a tus seguidores.
Ajá.
Yo creo que él no dio mucho. No.
Vale.
Por cierto, ¿tú sabes lo que hay que tener en una red social para realmente tener éxito en una red social?
No lo sé.
Bueno, el perfil hay que cuidarle, hay que mantenerle, hay que darle de comer, bien. Hay que poner contenidos interesantes.
Bueno, pero yo estoy en el de Aquí No Hay Playa, en el Facebook de Aquí No Hay Playa.
Se nota.
Sí estoy ahí y soy constante. Y todos los días pongo mi granito de arena hombre.
Se nota un montón.
Sí. Se nota, ¿no? Vale.
Se nota cuando lo mantienes tú y cuando lo mantiene el resto de tu equipo.
Ya.
Pero vamos. Bueno, el caso es que...
¿Eso es bueno o es malo? Quiero decir, ¿vas a poder salir de aquí sin que te peguen o...?
Voy a poder salir de aquí tranquilamente. A ellos les quiero mucho. Bien.
¿Y así?
¿A mí mucho?
Claro.
¿A ellos les quiero mucho?
No. Yo creo que no lo decía por mí.
Yo creo que tampoco.
Fue pues un tiro ahí... No sé.
¿Qué hacéis? ¿Qué le dais de comer a vuestro Facebook?
No sé. Podemos dejar de hacerlo, a lo mejor, ¿no?
Oye, que esto lo ha dicho Burguillo, ¿eh?
Esto es aportación de Burguillo, pero...
Claro que si no
baja, Alberto,
gusta
baja.
A la audiencia, pues dejamos de hacerlo tranquilamente. Y que
Alberto,
Alberto todos los días.
Para el próximo retroceso... ¿No?
Tú sabes lo que está tratando de hacer, meter aquí cizaña, porque quiere equipo para Atrapado, que está muy tieso y está ahí metiendo cizaña.
¿Hay oportunidad?
Bueno, si quieres. ¿Cómo paga? ¿Te gusta trabajar los sábados?
Como las horas extras.
Ella por si la da más de 10 euros.
No paga ni un... Yo te doy 10 euros, él no paga nada. Cero, te lo digo que llevo yo años de colaborador con él. No me ha pagado nunca nada, cero.
¿Será que no se lo pides bien?
Me da a mí que Maite va a seguir en Aquí en la Playa por un tiempito, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde.
Hoy también, ¿eh?
Hoy hay.
Hoy,
no me lo pierdo. No.
Estaremos aquí con tomates y con todo. Bueno,
¿ensalada?
Sí.
Hasta luego.
Dos voces, la de Alex Good y Chad Hack, para deciros hasta mañana juntos interpretando este tema Closing Time. Mañana más, Hoy en Madrid, será Belén Almonacid a partir de las 10 de la mañana.
Exacto, y hasta las 2 de la tarde, Sergio Martín Romo. Tenemos una cita aquí con todos los que nos están escuchando ahora mismo a través del 101.3 y del 106 de la FM. Juanjo Ceballos, por cierto, ha estado ahí, al otro lado, en la realización.
Hasta mañana, Juanjo. A disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Sed felices.
Son las 2 de la tarde.